conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Señores, ¿cuántos días llevamos en esto? Yo no sé, hace como una semana. Tú tienes que estar hasta el último pelo, pero no, mira, la frase no cabe, eso es hasta el último pelo, porque precisamente lo que estamos hablando es de carencia de pelo en la cabeza, o quizás sí, por esa razón quizás la frase hasta el último pelo, pues pega aquí. Señores, yo pienso que hoy podemos poner finalmente el punto terminal a esta conversación que hemos estado teniendo casi por una semana en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y de Viñoli, en este tema interesante que justamente con el que cerraremos hoy. Uno de los dos sujetos que motivó esta conversación fue precisamente Telly Savalas, este gran actor que muchos de ustedes conocen, otros tantos no, otros tantos sí conocen, pero hace quizás mucho tiempo que no han escuchado hablar de él. De hecho, la audiencia cubana conoce a Telly Savalas. Si nos vamos a mi generación, que es la de la que justamente Telly Savalas pudo haber tenido un cierto nivel de impacto, por el hecho de que en la época en que tu servidor era joven, pues lo que estaba de moda eran los cabellos largos, en el caso de los caballeros, y Telly Savalas lo que le caracterizaba era justamente la cabeza pelona, la cabeza rapada, la cabeza rasurada, y eso le dio popularidad, y por esa razón hemos estado haciendo este ciclo entero. Yo creo que es uno de los programas más interesantes que tuvimos fue la semana pasada, precisamente cuando hicimos toda esta historia de la importancia, de la significación de las cabezas rapadas históricamente, desde cuándo eso viene, y todo tipo de matiz y de arista que propone las cabezas rapadas. Y justamente sale por el hecho de Jules Briner, que hicimos su biografía ayer, y Telly Savalas, con la cual vamos a terminar hoy. Yo creo que no podríamos hacer puntos comparativos entre Telly Savalas y Jules Briner, como tratamos de hacer ayer. Una de las cosas en que coinciden, por supuesto, que ambos son actores, en que ambos son contemporáneos, a pesar de que a nivel profesional y de carrera, tal parece o tal parecería que Telly Savalas es más para acá, y no, la diferencia es poca, porque, como comentábamos ayer, Jules Briner nació en el año 1920 y Telly Savalas nació en el año 1922, solamente hay 2 años de diferencia. Sin embargo, en la época en que Jules Briner ya era Jules Briner, que era un gran actor en los 50, comenzando los 50, tanto en teatro como en cine, que fue lo que hicimos ayer, en esa época Telly Savalas todavía ya lo era, pero no llegó al nivel de protagonismo que tiene finalmente en los años 60 y especialmente en los años 70 en televisión. Por otra parte, haciendo aquí esta comparación en cuanto a contrastes, más a favor de Jules Briner, yo creo que sí, yo creo que Jules Briner terminó siendo una figura mucho más grande por el hecho de que Jules Briner llegó a tener papeles protagónicos importantes, yo creo que más importantes o más frecuentes que lo que tuvo Telly Savalas, y en los momentos en los cuales no tuvo el papel más importante que tuvo el segundo, sin embargo fue un papel de segundo, de actor secundario, pero con un nivel de paridad casi igual al protagonista fundamental. Eso yo creo que coincide, o lo podemos llegar a esta explicación, cuando borramos la película The Ten Commandments, o sea, los 10 mandamientos, esta película en la cual, que es la biografía, según la Biblia, o sea, una película bíblica, según la historia en la Biblia de Moisés, y el caso de Moisés es Charlton Heston, pero quien se lo opone, con el faraón en la época que, según señala la historia sagrada, el faraón, que tiene gran importancia, pues lo hace precisamente Yul Brynner. Por supuesto que el faraón tiene un momento en la historia mucho más pequeño o pequeño comparado con el protagonismo que tiene Charles Heston haciendo de Moisés en la película, pero cuando están ambos juntos, el nivel de paridad de importancia es ahí, es notable, son casi al mismo nivel, con la diferencia de que el fundamental es Moisés, es decir, Charles Heston, y que por tanto, antes que llegue a Egipto, ya le está ahí protagonizando la película, y después que salen de Egipto, y que es cuando, bueno, sube al monte y baja después con los 10 mandamientos, él continúa todavía, me refiero a Charlton Heston, pero a nivel de importancia, cuando baja los créditos de la película, tú ves que están los dos nombres ahí. No es el caso de Telly Savalas. Telly Savalas tiene películas en las cuales hizo papeles secundarios, pero por debajo de este nivel de estatura que tuvo Yul Brynner. Ahora, en lo que sí coinciden es el hecho en que ambos decidieron raparse la cabeza. En el caso de los dos, ninguno de los dos perdió el cabello a consecuencia de accidente o a consecuencia de enfermedad, sino que eran hombres que ya habían comenzado a experimentar calvicie, pero no se habían quedado calvos cuando deciden afeitarse la cabeza, y eso básicamente es lo que les hace famosos, lo que les hace un estilo. Primero, el primero fue Yul Brynner, en una época en que eso no se sabe, por eso fue que fue tan chocante. Pero cuando Telly Savalas acude a la misma fórmula un tiempo después, fue igualmente chocante por el aspecto del contraste. Porque si en el caso de Yul Brynner la cabeza está rapada, fue impactante, es porque el hecho que en ese momento no se usaba, era una cosa que no estaba de moda, una cosa que era totalmente nunca antes vista. En el caso de Telly Savalas, el nivel de contraste viene por el hecho de que, a diferencia de Yul Brynner, en que los caballeros no usaban todavía el cabello largo, el caso de Telly Savalas sí. Y por tanto era tan contrastante. En un momento en que todo joven y todo hombre lo que quería era tener el cabello largo, este hombre pues hace así y se rasura la cabeza. Esto nos va a conducir, como está anunciado en otro momento, a una historia muy interesante, que es la historia de las rasuradoras, la historia de las navajas. Y especialmente la historia de las navajas, la historia de Gillette como compañía, que es muy interesante. Eso es un programa ahí que ahora, de una manera muy dispuesta, nuestro amigo Mike Vázquez pues va a sacar su lápiz, que se lo saca de aquí, de encima de la oreja, como si fuese un bodeguero, y lo va a hacer la anotación en la agenda, porque la historia de la compañía Gillette es muy interesante, muy interesante. Tiene que ver con el desarrollo de la posibilidad cuando el hombre comienza a crear acero. Mientras eso no ocurrió, incluso, qué interesante, el acero que habitualmente se utiliza en cosas fuertes, en cosas de más volumen, porque va a resistir impacto, fortalece todo eso, y la batalla de la cuchilla de rasurar va en el sentido contrario, que siendo acero, lo que estás procurando, por supuesto que resistencia, pero estás procurando no la talla, no el grosor de una barra de acero o del protagonismo que tiene el acero en cosas más grandes, sino que lo que se va es en sentido contrario a buscar la laminilla más finita de la cual el acero sería capaz de llegar o de expresarse a través de ese pequeño grosor, lo cual para mí es muy interesante. Y francamente, la historia de Gillette, que vendrá justamente en concordancia con este tema que tenemos acá, te lo voy a contar. Y además, la batalla del hombre, sobre todo ya comenzando en el siglo XIX y de manera manifiesta en el siglo XX, es cuando realmente el siglo XX es el hombre, es el perrón, es el siglo de los rostros masculinos rasurados. O sea, el hombre, cuando le sale barba y le sale bigote, desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre intentó quitarse los vellos o la pilosidad de la cara, el cabello de la cara, el pelo de la cara, es lo que debo decir, y sin embargo no era posible. No era posible, tuvo que llegar al siglo XX para que esto fuese pues una cosa patente y una cosa bastante común. Y es la razón incluso por la cual Fidel Castro, lamentablemente, logra un tipo de nivel de protagonismo en una época en que los hombres estaban todos rasurados con su barba. Nunca. Fidel Castro, que toda la vida aparentemente estuvo batallando en contra del capitalismo y todo eso, igualito que el Che Guevara, si te pones a ver, Fidel Castro llegó a hacer cosas como estas que son, eran parecían pues operaciones puramente comerciales. Era una especie de look. El look de él era con su barba, nunca renunció a ella. Este hombre maldito y malvado que hizo padecer tanto a Cuba, sin embargo, acudió a una modalidad como el caso de Telly Savalas, que tal parecía que estaba conectado con el mundo del capitalismo, que él aparentemente odiaba. Yo creo que realmente tenía una especie de relación de amor-odio, porque demostró de todas maneras que, a pesar de todo eso, estuvo coqueteando durante muchísimo tiempo con el capitalismo. Pero esa onda de tener un look, eso no viene del mundo estalinista, eso no viene del mundo comunista, sino que eso viene del mundo capitalista, y él acudió a eso, y esa era su carta de presentación, y era, en fin, su look y su aspecto, el asunto de la barba, en una época en que eso no era tampoco frecuente, que incluso se consideraba que la barba era símbolo de carencia de higiene, que la gente lucía sucia. Recordemos que incluso, para finalmente entrar en Telly Savalas, eso lo haremos el día que hagamos el programa dedicado a la Gillette, que como el primer debate, ahora que vienen las elecciones este año, el primer debate televisado, los debates presidenciales, en tanto que cuando son candidatos aspirantes a la presidencia, la televisión no existió siempre, la televisión es una cosa del siglo XX, y en Estados Unidos se considera que la televisión comenzó en el año 47. Por tanto, todos los debates antiguamente eran, primero no había ni siquiera radio, cuando había debates eran en un sitio público, pero no se transmitía, los debates comenzaron a transmitirse por la radio, y cuando viene la televisión, el primer debate que se transmite por televisión, el primer debate de candidatura presidencial, es el de Nixon, que era el vicepresidente Eisenhower por el Partido Republicano, aspirando a la presidencia, contra Kennedy, que era un candidato Nobel joven, una persona que no tenía tanto exposición pública como el caso de Nixon, que sí era de alguna manera conocido. Cuando vienen al debate, Nixon tenía lo que se llama la sombra de las 5 de la tarde. Nixon, que era un hombre de otra época, no se quiso maquillar. Kennedy, que era un tipo más joven, estaba más a tono con, como siempre, con la gente joven, que siempre está a tono con la modernidad. Kennedy llegó rasurado, permitió que le maquillaran, y es la razón por la cual se cree, muchos analistas creen todavía, que la razón por la cual Nixon pierde el debate es por el look. O sea, las personas que fueron encuestadas, que no tenían televisión y que escucharon el debate por televisión, dijeron que el que había ganado el debate había sido Nixon. Sin embargo, las personas que vieron el debate en la televisión dijeron que el que había ganado era Kennedy, y según los sociólogos y los analistas de televisión, creen que llegaron a esa opinión por el hecho de que la imagen de Kennedy en el debate era no solamente más joven, sino que era más cuidada, estaba maquillado, Nixon se veía sudando, se le veía con una sombra que en ese momento la gente no quería. Por ejemplo, recordemos que uno de los primeros actores que hoy eso estaba considerado sucio, después se ha vuelto de swing, que es la barbita está muy rara a través de un trimmer, tuvieron que venir los trimmers para que eso pudiera hacerlo, estas rasuradoras bajitas, el primero que comenzó de esa manera, y eso se considera una cosa sucia. Yo recuerdo cuando yo lo vi, a mí me llamó la atención, fue el actor italiano Nino Manfredi, que también ese era su look. Pero el punto que voy es el hecho de la gran batalla del ser humano, del hombre como tal. Las mujeres, por tanto, se veían los comerciales como acariciaban fascinadas con la mano, o besaban fascinadas el rostro de un hombre rasurado, y ese asunto del hombre adulto rasurado hasta lo más profundo en la piel facial, es un asunto del siglo XX. Así que todo eso vamos a abordarlo próximamente. Tú vas a ver qué programa tan interesante, como quizás una extensión de este tema, pero hoy básicamente vamos a poner punto final a este asunto con el que fue uno de los dos protagonistas, o de las dos cabezas, hablando de esta manera, que crearon este tema de las cabezas rapadas, y uno es Yul Brynner y el otro es Telly Savalas. Vengamos entonces ahora a Telly Savalas, a dedicarle la biografía de aquí hoy a él. Entre las cosas que coinciden, Telly Savalas y Yul Brynner tampoco eran americanos genuinos, en el sentido que Yul Brynner, como tú escuchaste ayer, ni siquiera había nacido en Estados Unidos, a pesar de que se naturalizó, fue un inmigrante. Telly Savalas sí nace aquí, pero Telly Savalas igual viene de una familia griega. es la razón por la cual no se llama Cheli, él se llama Aristóteles. Aristóteles, nombre sin duda totalmente griego. Y lo que pasa es que cuando comienza a actuar, se dio cuenta que Aristóteles no pegaba, de manera que lo que hace es que americaniza el nombre con este, con una especie de diminutivo, se pone Cheli y se queda con el apellido de Zabalas. Zabalas, que hay gente a veces que lo escribe con doble L, déjame deletrearlo para ti. Zabalas, que es un apellido griego también, sin duda, es S-A-V, o V chiquita, llamarle A-L-A-S, Zabalas. Cheli Zabalas nació el día 21 de enero del año 1922 y coincide en este caso con el Brenner, que viene de familias que no son típicamente americanas. Cheli Zabalas murió, fíjate, escucha bien ahora, para que tengas prestes atención. Nació el 21 de enero del año 1922 y muere el 22 de enero del año 1994. Por tanto, vivió 72 años, pero muere al otro día de su cumpleaños. Nació un 21 de enero y murió el día 22 de enero. Considerado, como está establecido, actor americano, cantante por lecho, que es muy interesante. Llegó a tener un éxito importante que te voy a contar a su manera. No cantaba, lo que hacía era que declamaba. Yo no sé si Mike me podrá buscar más adelante la canción que le voy a contar. O sea, la canción If. La canción If, que es esa balada, bueno, todo lo que hacía David Gates and Bread, eran baladas. David Gates and Bread eran los reyes. David Gates y su agrupación Bread, Pan, eran sin duda los reyes de las baladas. Y If, que es una canción de principios de los 70, años 71, 72, por ahí, una canción muy bonita, con esa voz así delgada que tenía David Gates, Cheli Zabalas en el año 75 lo que hace es que la declama como que la recita, y con esa voz profunda que tenía él, y terminó siendo un éxito, señores. O sea, nunca cantó, pero por esa razón aparece calificado como singer, aparece calificado como cantante. Por supuesto que su carrera, que tiene 4 décadas de extensión, lo que caracteriza a Cheli Zabalas básicamente es, como te cuento, hay dos coincide en este caso también con Joe Briner, ya que estamos todo el tiempo haciendo esta paridad de colocándolo uno frente al otro en el espejo. Ambos eran hombres bien parecidos, con una mirada penetrante, con personalidad. Joe Briner tenía más personalidad. Eso que se llama personalidad, que es una cosa bastante inexplicable y bastante difícil de definir, pero yo creo que Joe Briner tenía una personalidad más impositiva que Cheli Zabalas. La mirada de Yul Brynner era sin duda una mirada especial, una mirada intensa, profunda, de esas que parecía mirada de rayos X, pero en lo que coinciden ambos es en que ambos tenían una magnífica voz de varón, una voz profunda, resonante, magnífica incluso por haber hecho radio. Yo diría incluso que Cheli Zabalas tenía la voz más profunda, incluso que Yul Brynner, pero los dos, magnífica voz sin duda, magníficas voces varoniles, de hecho, bellas voces varoniles ambos. De las cosas que hizo, y en eso nos vamos a detener con debido momento, de las cosas que hizo Cheli Zabalas, que hizo radio, que hizo, perdón, televisión y cine, sin duda, que además en Cuba esto llegaba a nivel de oídas, yo lo sabía por la revista, pero en Cuba no se puso. Mike tampoco había nacido ni nada, pero Mike seguramente conoce esto. Es Kojak. Kojak se escribe K-O-J-A-K, Kojak. Esta serie de televisión del año 73 al año 78, sin duda, tú no puedes hablar de Cheli Zabalas ni llegar a su biografía si tú no mencionas Kojak. Si tú quitas Kojak de la carrera de Cheli Zabalas, un por ciento altísimo de la importancia, del protagonismo, de la prominencia, del impacto de Cheli Zabalas en los medios, una tajada bien grande se va por la ventana. Se va por la ventana porque Cheli Zabalas sin duda es Kojak. También hizo el villano este que se llamaba Blofeld en una de las películas tantas de James Bond, esta que se llama On Her Majesty's Secret Service, que es el año 69, o sea, en el servicio secreto de su majestad. Esto es una película importante. Y otros papeles importantes de Cheli Zabalas, aunque acaso no uno de los papeles fundamentales como protagonista, porque esta película que voy a mencionar ahora, Burt Lancaster, que en Cuba le decían, por cierto, Burt Lancaster, tal parecía que era otro nombre. Esto a Mike le va a divertir. No hay cubano de la época de mis padres que dijera Burt Lancaster. O sea, Burt, el nombre, y Lancaster, que es un apellido inglés. Todo el mundo decía Burt Lancaster, como si fuese Burlan un nombre y Caster el apellido. Eso es típico, es una curiosidad de esta fonética. En esa película que te voy a mencionar, que es The Birdman of Alcatraz, o sea, El Pajarero de Alcatraz, una película que, por cierto, me ha costado mucho trabajo conseguir el título en español de esta película, el año 62, Burt Lancaster, o sea, Burt Lancaster es sin duda el protagonista fundamental. Por supuesto que la película es otra de las películas que va por la prisión, este famoso penal de Alcatraz, que se encuentra ahí en San Francisco, la bahía de San Francisco, ese islote en medio de la bahía que ya no funciona como penal. Hoy día es un museo, una atracción turística y es un museo. En esta película, Burt Lancaster es el fundamental, pero Telly Savalas tiene un papel importante ahí. Y la otra película en que, fíjate, coincide con Yul Brynner, es esta película del año 65, la Alcatraz, que se llama, también la he visto en español, me ha costado trabajar en español, la he visto con el nombre del pájaro de Alcatraz, o el nombre de El Hombre de Alcatraz. No la confundas con Escapa de Alcatraz, esa película magnífica en la cual actúa, tú sabes que estos personajes, finalmente, Clint Eastwood, que es el que actúa en la película, finalmente se comprobó que ellos se lograron escapar y que no murieron, que terminaron viviendo en Sudamérica. Pero no la confundas. Pero la otra película en la cual coincide Telly Savalas con Yul Brynner es esta película que se llama The Greatest Story Ever Told, o sea, el cuento más grande jamás contado. Y eso es otra película bíblica que tiene que ver con la historia de Jesús de Nazaret, que tiene que ver con la Biblia porque, en primer lugar, en este caso el Nuevo Testamento, porque así como Yul Brynner está relacionado con el Antiguo Testamento, con Moisés, pues Telly Savalas actúa en esta película, que es otra película bíblica, y sin duda, posiblemente la película más importante de Telly Savalas, que en Cuba se conoció, aunque él no es el principal, es Los Doce del Patíbulo, esta película del año 67, y la otra película esta que se llama Kelly's Heroes, del año 70, y justamente por The Birdman of Alcatraz fue nominado para un premio de la Academia y por un Golden Globe, todo esto como papel actor secundario. Y otras películas en las cuales actuó fue Gengis Khan, Sol Madrid, Pancho Villa, en la cual se tiene el protagónico que hace de Pancho Villa, y Operación Capricorn One. Capricorn One es aquella película que coincide con esta idea loquísima que hay por ahí de teoría de conspiración, que hay gente que te dice que Elvis está vivo, que Paul McCartney está muerto, y la otra que es tan frecuente es el asunto de que no fuimos a la luna. Hay mucha gente que te lo dice que todo eso, la luna fue un estudio de televisión, que son mentiras, que nos mintieron, que no fuimos a la luna. Y la película, esta se puso en cine en Cuba, esta película que se llama, como se llama, Capricorn One, o sea, Capricornio 1, pero en Cuba se puso, creo que bajo el título de Operación Capricornio 1, yo la vi en el cine astral, esa es mi historia, pero es con Marte, y sale mal la operación, y lo que hace es que le fingen al pueblo americano y a la audiencia del mundo, fingen con un estudio de televisión que estaban en Marte. Ahí se produce todo esto, que uno de los astronautas decide revelar y decir que no se engaña a la ciudadanía, y ahí comienza toda esta persecución, porque lo que quieren es matarlo, bueno, quieren que el hombre revele eso. En esa película, que le digo a tu tía Jayalía, que si no la has visto, que te la consiga. La película es vieja, la película es de 70 y tantos, pero la película es agradable de ver todavía. Yo no la he visto más, no creo que haya envejecido mucho, pero sería bueno porque además va por esta onda de la teoría de conspiración, de que todas las operaciones estas espaciales son mentiras. Y lo que le dicen lo que dicen de la Luna, esto pasó con Marte. En esa película, Telly Savalas tiene un papel ahí secundaria. Pero, sin duda, gracias a Kojak, todavía hoy día, sin duda, Telly Savalas es Kojak. Y por otro lado, gracias a Kojak, a pesar de que, como te acabo de mencionar, Telly Savalas es un actor de cine, sin duda, gracias a Kojak, Telly Savalas es una personalidad mucho más de televisión que de cine. Vamos a hacer un alto aquí ahora para hacerte ahora la biografía de él, cómo era un hombre de a diferencia de Yul Brynner, era un hombre de familia pobre que nació en New York, y te cuento su historia ahora. Vamos a un pequeño corte y regreso contigo en apenas segundos.
If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Mike Vázquez me consiguió ahora ahí. Este es David Gates and Bread. Pan significa pan, pan de comer. David Gates, sin duda, y Bread son, yo creo, los reyes de las baladas en los años 70. Esta canción que se llama If, de principio de los años 70, que a mí me encantaba, es una de mis canciones preferidas de ellos. Y fue un éxito en la radio. Y ocurre que, mira tú qué melódica, qué armónica la canción, qué suavecito. Esto es una canción que incluso, ¿te acuerdas cuando este programa corría de noche? A esta hora, que ahora son para ti y para mí las 5:30 de la tarde, la querida y bonita tarde cubana. Cuando este programa era de noche, serían casi ya, creo que eran 11:30 de la noche o 10:30 de la noche. El programa antes, Mike estaba conmigo aquí, Viñoli, esa hora de la noche. Y yo solía mucho, cuando tenía canciones de esta sensibilidad, decir que dedicártela a ti, que estabas acostadito en la cama ahí, porque estaban muy en sintonía, eran canciones muy acordes con el momento de la noche. Este no es el caso ahora, pero haber hecho eso, haber hecho el programa de esa manera en esa época, habría subrayado el cariz de la canción para esa hora de la noche. Ese es David Gates, la original. Vamos a escuchar ahora, gracias a la cooperación de Mike, la versión de Telly Savalas, que lo que hace, gracias a eso, está registrado como cantante, pero señores, no canta la canción, lo que hace es que la declama, pero acabó, ahí va.
Then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time. Will I be with you tomorrow and today? Beside you.
Esto pegó y por cierto el público femenino se volvió loco con esta canción. En Estados Unidos corrió, pero no fue número uno. Donde fue número uno fue en Inglaterra, señores. Telly Savalas recitando, declamando If. Deja ver si ahora yo estaba escuchando la canción ahí de esta interpretación de él y yo posiblemente yo me dedique a ver si Mike, que es un magnífico ingeniero de sonido, tiene su equipo y todo eso. A ver si un día tú me invitas a una fiesta, él va como DJ, iría como DJ, yo voy a ir y, por ejemplo, yo voy a ver si hago igual que Telly Savalas, pero voy a hacerlo con canciones de Celia Cruz y, por ejemplo, voy a poner que va a estar el fondo ahí y de pronto yo voy a decir entonces, la negra tiene tumbado, porque la vida es un carnaval. Y pues es lo que voy a hacer, vamos a algo famoso y nada, me renuncio al programa y, claro, repetirán mi programa hasta que me lleguen aquí, pero va, me voy de Radio Martí todo y me hago famoso recitando las canciones de Celia Cruz. Yo no sé si a ustedes les parecerá bien. Y no sé qué pensará Mike de esto, pero yo creo que me ayude francamente a cumplir este sueño. Canciones de Celia Cruz declamadas por mí al estilo de Telly Savalas. La negra tiene tumbado. Bueno, señores, además incluso tengo que ver ahora porque estoy tratando aquí a ver si me acuerdo de la letra de la negra tiene tumbado. ¿Qué es lo que más dice? Se me olvidó lo demás. Yo nada más recuerdo, la negra tiene tumbado. La negra tiene tumbado. La negra tiene tumbado. Tumbado tiene la negra. Bueno, ahí se queda, señores. Este programa totalmente alucinado se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte y mis amigos Mike Vázquez y Viñoli me están ayudando a hacer el programa este dedicado hoy para poner punto final. Casi punto final, nos queda todavía el programa este de Gillette y la batalla de los hombres por rasurarse la cara, lo cual termina haciéndose patente en el siglo XX. Anteriormente no era tan fácil, ya venía, pero no era tan fácil. Y especialmente la gente se rasuraba con lo que le decían la sevillana, con esa famosa navaja que mete miedo, la sevillana es muy grande, pero una suerte de la navaja más chiquitita, que es la navaja de barbero, que sigue diciendo alguna gente que es la mejor navaja, esa que se pliega, que se guarda, y que es la mejor navaja a que pueda aspirar un caballero para rasurarse la cara. Sin embargo, cuando llegó Gillette acabó, y hoy día prácticamente ni Gillette se utiliza ya. Te voy a contar esa historia, porque hoy día lo que utilizan son estas maquinillas desechables que tienen varios filitos, y es con lo que habitualmente uno se rasura acá. Pero vamos a poner punto final ahí, pero hoy con Telly Savalas, que es justamente el que organiza este programa junto con Jim Briner, vamos a poner el punto final a esto. La biografía de Telly Savalas dice que es de padres griegos. Nació ya en Estados Unidos. Nació en New York, pero a diferencia de Jules Briner, que venía de una familia, su papá tenía dinero, o más o menos. O sea, no era exactamente una figura pobre. Allá en Vladivostok, donde nació Telly Savalas, sí. Telly Savalas vino de una familia pobre. De hecho, aquí en New York, como pasa con las familias cubanas y como pasa con las familias italianas y todo eso, cuando Telly Savalas entró en la primaria, no hablaba inglés. Lo único que hablaba era griego. Se mantuvo siendo un hombre bilingüe, lo cual le abrió las puertas. O sea, hablaba griego perfectamente bien, de manera nativa. Y ocurrió porque, y eso, a mí me parece bien, yo creo que si vives en Estados Unidos, tú debes hablar inglés, pero yo a veces critico mucho a familias en los cuales, incluso mi familia ha terminado pasando, que los muchachos, no matter what, no importa cuánto tú insistas, terminan hablando solamente inglés y no hablan español, y yo creo que mientras más idiomas tú hablas, o hables, mejor es. Por tanto, aquí muchas familias tenemos esa norma que hablamos en la casa español, porque automáticamente los muchachos van a aprender inglés en la escuela para que tengan los dos idiomas, y siempre hay uno que se niega, a veces incluso a la lengua materna. En el caso de Telly Savalas funcionó, la familia prohibía en la casa que se hablase otro idioma que no fuese el idioma materno de la familia, que era el griego, la lengua nativa. Telly Savalas tenía tres hermanos más varones también, de jovencito, una familia tan pobre, tuvo a este hombre que termina siendo millonario y famoso y rico y todo eso, de jovencito, para ayudar económicamente a la familia, fue limpiabotas y repartidor de periódicos, que son dos de los trabajos más simples y más mal pagados que habitualmente hace alguien, o así en Estados Unidos, De hecho, fue todavía incluso el asunto de las limpiabotas, incluso era, fíjate, que se volvió un patrón, una especie de esto de patrón viciado en las películas americanas, que siempre que había un limpiabotas era un negrito limpiabotas. Eso pasaba muchísimo aquí en Estados Unidos. Ahora, Telly Savalas fue un magnífico nadador. Trabajó incluso en la época, para buscarse un dinero, en la época que estaba en la secundaria y en el que sería el PRI, para la frecuencia cubana, trabajó como salvavidas. Sin embargo, en una ocasión, se ve la necesidad en la playa de salvar a un padre y el hijo que se estaban ahogando. Él va a salvar al padre y lo saca fuera del agua, y a pesar de todos los esfuerzos que hizo por resucitarlo, el hombre murió, y dice que en presencia de los dos niños que estaban allí, dice que eso, y que lo que hacían era llorar viendo que su papá había muerto, dice que eso lo afectó profundamente, y que a continuación, a partir de ahí, Telly Savalas estuvo toda la vida poniendo su talento para promover seguridad en las playas, y para incluso a sus hijos los llevó a nadar de niños, e insistiendo que las familias, que todo el mundo aprendiese a nadar para que esto no pasase más. O sea, esto le impactó profundamente el hecho de que como salvavidas no pudo resucitar a este papá que él tuvo que salvar en una playa. Telly Savalas en el año 41 es movilizado por el ejército de Estados Unidos. Ya esto es en la época de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos está participando a través, después del ataque lamentable de Pearl Harbor, el día 7 de diciembre del año 41, de manera que el año 41 al 43 estuvo en el servicio de entrenamiento médico, un batallón del ejército. El 43 fue desmovilizado con el rango de soldado, porque pasó por un accidente de automóvil, que no sé si fue en el ejército o fue en la vida civil, pero este accidente le trajo afectaciones físicas, de manera que fue desmovilizado por eso, y estuvo incluso mucho tiempo recuperándose en el hospital, porque se fracturó la pelvis, un tobillo, e incluso tuvo una concusión, o sea, una contusión, concussion sería en inglés, con una contusión. Savalas tenía, ahora hablando de cuerpo y todo eso, Savalas tenía un defecto físico congénito, el índice de la mano izquierda lo tenía torcido, no por accidente, de manera congénita, y sin embargo nunca lo ocultó, de hecho lo explotó en la pantalla, como una característica de él, porque llamaba la atención. Por supuesto, cuando lo exponía, tú puedes, si tú quieres ocultar un dedo torcido, tú tienes manera que con gestualidad, de que nadie te lo vea, pero no, él lo explotaba. De hecho, en un episodio de Kojak, que se llama Conspiracy of Fear, hay un momento en que hay un close-up en que él se sostiene el mentón, y aquí la barbilla con ese dedo torcido, y se ve perfectamente bien ahí. Después acudió al Instituto de las Fuerzas Armadas, donde estudió producción de radio y televisión, no actuación, estudió producción de radio y televisión, y recibió un grado, o sea, se graduó de la Academia de Colombia, Colombia, para ponerte en inglés, en español, en el año 46. Después de la guerra, comenzó a trabajar para el Departamento de Estado. Fíjate que se parece también en este caso a lo que hizo Jules Briner, que trabajó, digamos, para una suerte de Radio Martí para Francia, hablándole en francés a los franceses durante la época de la ocupación nazi. Él también trabajó para el Departamento de Estado, comenzó después a trabajar seriamente como director ejecutivo director importante de series especiales y eventos de ABC, y aquí fue donde incluso, mira tú, se volvió el productor ejecutivo de la cabalgata de los deportes auspiciada por Gillette. Mira tú qué cosa esta. Pero esto fue antes de rasurarse la cabeza, porque supone que se rasuraba la cabeza con Gillette, me imagino yo. Savalas no había considerado una carrera de actuación hasta que le pidieron que si él conocía a alguien, a un actor que pudiese para una película a tener un acento europeo. Dime tú, se lo fueron a pedir a que si conocía a alguien. Entonces, ahí, nada, resulta que termina actuando en esta película de esta manera en enero del 58 y aparece en dos episodios de una serie del año 59 y 60 junto a Sidney Pollack, el famoso director de cine que fue actor en una época, trabajó con él ahí. Pronto, Savalas, o sea, Telly Savalas, aunque hace cine, Telly Savalas nace en televisión y, por supuesto, como hemos comentado, a consecuencia de Kojak, Telly Savalas es una figura de televisión. Hace, sin embargo, su primer debut en el cine en el año 61 en una película que se llamaba Mad Dog Call, en la cual hizo de policía. Su trabajo impresionó muchísimo a Burt Lancaster, que le gustó, de manera que Burt Lancaster le arregla un papel en The John Savages en el año 1961, una película en la que otra vez está Sidney Pollack, antes de ser el gran director ese que fue, que tú sabes que dirigió The Way We Were y todo eso, y dirigió Tootsie. Pues Sidney Pollack era primero actor, ya Sidney Pollack murió. ¿Acaso merecería un programa? Mike seguramente lo va a anotar ahí. Y otro punto de despegue importante de Savalas fue en uno de sus actuaciones más aclamadas, junto otra vez con Burt Lancaster, como te conté, que eso te lo he mencionado primero, en The Birdman of Alcatraz del año 62, donde fue nominado para un premio Oscar un Golden Globe Award, como el mejor actor de reparto. Contrariamente a la creencia popular, Telly Savalas no perdió el cabello, no se quedó calvo. Estaba comenzando ya con el patrón de calvicie, de alopecia, de un hombre de su edad, o sea, con el circulito aquí en la cocorotiña, por decirlo de alguna manera, la cubana, y ahí decide, aquí fíjate otra coincidencia con Yul Brynner. Yul Brynner lo hace en este personaje de Rey, en The King and I, y él lo hace para el papel, le piden que haga de Poncio Pilatos para esta película, que es la historia a través esta de Cristo, que se llama The Greatest Story Ever Told, y en el año 65, y como hace Poncio Pilatos, ahí decide rasurarse la cabeza. Esta película, por supuesto, con lo que cuenta la historia de Jesús completa desde su nacimiento hasta la ascensión en la cruz, o sea, pasa también, esta película te la recomiendo que la veas, hasta y pasa, por supuesto, que pasa para la crucifixión. Savalas tenía en ese momento 43 años. De este punto en adelante decidió quedarse con la cabeza rasurada para toda la vida en lo adelante. Esto ocurre en el 65, mientras que Yul Brynner lo hace en el año 51. Yo no creo que lo haya imitado, pero bueno, el otro, sin embargo, se le adelanta. Y sin esto, por supuesto que se volvió una especie de moda, se vuelve que los calvos se vuelven sex symbol y se vuelve un ícono, pero claro, en el caso de Telly Savalas era más peor en todavía, hablándose de la cubana, por el hecho que lo hacen en la época, estaban los peludos a todo dar, señores. Savalas, por esta onda de la cabeza rasurada, fue una vez votado como el tercer hombre más sexy del cine. Cuando le preguntaron que por qué se había decidido afeitar la cabeza, dice que dijo, todo el mundo nace calvo, todo el mundo nace sin pelo, fue la respuesta que tuvo. Telly Savalas tuvo sus papeles para él, pero en cine sin duda, mayormente fue un actor en roles secundarios, actuó también en películas importantes junto a grandes actores, como por ejemplo Omar Sharif en Genghis Khan en el año 65, Los dos del patíbulo del 67, en la cual, o sea, que hay una playa de estrellas, está Lee Marvin, está Ernest Borgnine, está Charles Bronson, que por cierto, en noviembre del año que viene, Charles Bronson cumpliría 100 años, así que por tanto, en el centenario del año que viene, este programa le va a dedicar un programa, por supuesto, a Charles Bronson, que el año que viene, en noviembre, cumpliría 100 años. Clint Eastwood en Kelly's Heroes en el año 70, en Violent City del mismo año, otra vez en el 70 estuvo con Bronson, A Reason to Live, A Reason to Die, con James Coburn y Bud Spencer, el famoso Bud Spencer, y en Operación Capricorn One, como te conté en el 78, en la cual actúa con O.J. Simpson. La última película de Savalas estrenada en vida fue Mind Twister. Esto es, por cierto, esta es una película curiosa, porque esto es un thriller erótico del año 1994, que corrió de una manera, como digamos, paralela, porque es una película muy erótica. Incluso está considerada, por las escenas que tiene, hay mucha gente que la considera una película, o alguna crítica la considera una película porno, porque es una película que tiene escenas de sexo fuerte, pero esta es la última película que él hace, pero en vida. Y por supuesto que él no actúa muerto, actúa vivo. Pero lo que me refiero es que en el año 95 hace Backfire, pero cuando Backfire se estrena, fue estreno póstumo porque él había fallecido. O sea, la última película que él ve, ya un hombre de más de 70 años, en el 94, o sea, que se llama Mind Twister, esta película, este thriller erótico, pero Backfire es un estreno póstumo. Pero Telly Savalas, sin duda, señores, sin duda, Telly Savalas, no puede ser Telly Savalas si tú no mencionas a Koyak, que hace este papel de Teodópolo Teo Koyak, una aclamada popular serie fílmica de televisión de CBS, estuvo muy relacionado siempre con CBS, estrenada en el año 73, basada en un caso real, que esto no todo el mundo lo sabe, basada en un caso real de crimen ocurrido en New York en el año 63, y Koyak, por supuesto que en Cuba nunca se conoció. Koyak ya era este detective calvo de New York que tenía debilidad por los lollipops, estos pirulíes que son redondos, se pasaba la vida chupando eso y fumaba constantemente, y tenía la famosa frase esta que era su tagline, que decía "Who loves you, baby?". Y Koyak dispara sin duda a Telly Savalas. Koyak estuvo al aire en CBS por 5 temporadas, o sea, 5 seasons, desde octubre 24 del 73 hasta marzo 18 del año 78, tuvo 118 episodios. El rol le hizo ganar a Telly Savalas, aquí sí ganó premio, un Emmy y 2 Golden Globes como mejor actor en serie protagonista, en serie dramática, pero la serie comenzó a declinar en ratings y popularidad, de manera que CBS decidió cancelarla en el año 78, y en el 85 Telly Savalas apareció en 2 capítulos de la serie de televisión muy exitosa en Estados Unidos que se llama The Love Boat, que tiene un tema muy bonito del año 85, y también Telly Savalas, señores, califica como cantante, por eso que te comenté lo de David Gates and Break, que canta Eve, en el año 75, sobre lo original del año 1971. Y finalmente, para poner punto final aquí ahora, en cuanto a su vida personal, Savalas, acá te digo Savalas, sería entonces Sally Savalas, no, es Telly Savalas, pues estuvo casado 3 veces. En el año 77, durante la última temporada de Koyak, Telly Savalas conoció a Julie Howland, que era una agente de viajes de Minnesota, y la pareja se casó en el año 1984. Ya él no era un hombre joven en esa época, y hasta su muerte estuvieron casados. Tuvo 2 hijos, que sumó a 2 hijos más que tenía del matrimonio anterior. Y finalmente Savalas termina muriendo el día 22 de enero del año 94, como te conté, al otro día de haber cumplido 72 años a consecuencia de complicaciones de cáncer. Para que veas, a pesar de que fumaba muchísimo en una época en que todo el mundo fumaba, eso también fue lo que mató a Steve McQueen, que fumaba también como una chimenea. Dicen que Steve McQueen fumaba, dicen encendía un cigarrillo con el otro. Sin embargo, Telly Savalas muere de cáncer no pulmonar, sino que muere de cáncer de próstata y de cáncer de vejiga. Sin duda, señores, para mí ha sido un placer haber hecho este ciclo de coquipelados, de cabezas pelonas, con la historia de los lo que son las cabezas rapadas, y las 2 cabezas más importantes de este universo, que son sin duda, en una época en que no se usaba, un temerario los dos, fue Yul Brynner y Telly Savalas. Mike me está haciendo correr ahí una pieza importante que tiene que ver con nuestra narrativa. Y nada, señores, con esto vamos a salir aquí ahora para que la canción corra un poquitito más. Como siempre, gracias por la sintonía, como suelo hacer en este programa de Cataplum, que digo, bye bye. Gracias otra vez, gracias y bye bye. Mike me dice que ese es Telly Savalas cantando, ¿cómo es, Mike? Son Broken Hearts, otra canción que cantó él ahí. Nada, señores, Telly Savalas, yo insisto, con la ayuda de Mike, en que voy a cantar. Mike, ¿cuál es la letra? La negra tiene tumbado. La negra tiene tumbado. Tumbado tiene la negra. La negra. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.